de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.babsa.com. Buenos Aires Valores.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Soy el Ratón Pérez. ¿Tenés unos quesos? Perdón, unos pesos. Hacelos rendir en Fondo FIMA todos los días y sacalos cuando necesites.
Hacele caso al Ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo FIMA. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar.
Insider Finance. Obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros. Al comienzo de la semana, mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Andy está viniendo, así que bueno, ahora lo estamos esperando. Señores, un nuevo día en donde Wall Street, otra vez en nuevos máximos históricos. El Dow Jones subió levemente y cerró en bases, operó en forma intradiaria en el día de hoy en máximos históricos. No fue la misma suerte para el Nasdaq, que cayó 1%, 0.3 abajo el S&P, así que retrocediendo en el día de hoy, pero bueno, viene con una dinámica muy buena el mercado, 18% sube el S&P, algo parecido el Nasdaq, mientras que, bueno, en lo que respecta al Dow, 8.5%, 8.5 en el año, así que sigue siendo un buen año para el mercado. Obviamente el Dow más retrasado respecto a los dos índices. A nivel local hoy las acciones operaron para abajo, 1.2% global en dólares. En lo que respecta al riesgo país, otra vez se sostiene por encima de los 1.500, así que, bueno, una jornada en donde los bonos no hicieron demasiado, apenas para arriba, pero insuficiente para que el riesgo país perfore para abajo los 1.500 puntos. Lo que tiene que ver con el tipo de cambio, el MEP sigue estable, señores. Va a terminar el mes con una baja del 0.4%, si fuese que terminase hoy. Le quedan un par de jornadas esta semana lo que es el tipo de cambio, así que, bueno, un mes en donde el dólar prácticamente que no se movió. Y si observamos lo mismo en el contado con liqui, apenas sube 0.4% en el mes. Así que aquellos que hicieron carry, bueno, seguramente la están pasando bien. Bueno, vamos a ver si eso continúa. Hay algunos motivos para pensar de qué tipo el cambio quizá podría mantenerse estable. Básicamente pensando en los flujos de dólares que podrían llegar a venir por el blanqueo, también por lo que tiene que ver los pagos de bienes personales por adelantado, y también el control cambiario que viene haciendo el gobierno, el Banco Central, en el mercado, en el contado con liqui, para mantener estable la brecha. También hay un viento de cola a nivel global, porque el mercado proyecta también un escenario de baja de tasas, quizás en el margen más agresiva por parte de la Reserva Federal. Se esperan entre 75 y 100 puntos básicos, lo cual sería por encima, en este caso, por encima o por un nivel superior respecto a lo que tiene proyectado la Reserva Federal según su último dot plot. Pero de alguna u otra manera, el viento de cola viene en un entorno donde tendríamos una baja de tasas, el inicio de la baja de tasas, el ciclo de relajación monetaria por parte de la Fed ahora en septiembre. Casi 70% de probabilidad de que la Fed va a bajar la tasa a 25 puntos básicos en septiembre. Hoy pondera más que va a bajar otros 25 puntos básicos en noviembre y 50 puntos básicos de recorte en diciembre. Así que el mercado estaría configurando 100 puntos básicos de recorte de tasas para la Fed. Eso es positivo para la Argentina en un entorno que Argentina tiene que volver a los mercados internacionales de deuda. Es mucho más fácil, como vengo diciendo hace bastante, hacerlo en un contexto de baja de tasas que en vez de hacerlo en un entorno de suba de tasas. Así que ese sería más que nada el viento de cola a nivel internacional. Sin embargo, más allá de esto, las variables locales son las más importantes para lo que es la economía argentina. Quizás el factor internacional juega, pero más importante es la cuestión local, los factores domésticos, ¿no? El famoso somos nosotros, como el programa de Willy Cohen y de Beto Valdés que nos antecede acá en Millennium. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hay varias cuestiones que generan dudas sobre la dinámica en las variables macro locales y en lo que tiene que ver también con el riesgo país, también con la parte cambiaria. En el cortísimo plazo lo que ocurrió fue otra vez turbulencia o volatilidad proveniente de la parte del Congreso, porque la última semana el gobierno tuvo un revés legislativo y en donde la oposición aprobó en el Senado, y yo lo había dicho también en diputados, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que le genera al gobierno 1.25 puntos del PBI adicional de gasto, dado que se, digamos, reconfigura los pagos para lo que es las jubilaciones. Entonces, de esa manera, el gobierno eleva la voz y dice, bueno, el equilibrio fiscal es innegociable, como dijo Toto Caputo, justamente haciendo referencia a que este cambio en la movilidad jubilatoria le genera un perjuicio a lo que es el equilibrio fiscal. De algún lado va a tener que corregir ese 1.25 punto del PBI para mantener todavía el equilibrio. Claramente el equilibrio fiscal es, o sea, el superávit fiscal es lo que más se puede resaltar junto con la baja en la inflación de la actual gestión, en donde desde el primer día el gobierno tuvo un cambio de paradigma directo, en donde, bueno, tiene datos fiscales mucho mejores respecto de la historia de la Argentina, ¿no? Entonces tenemos que remontarnos a un resultado fiscal financiero positivo. Y es casi el mejor número desde 2008. Entonces, en ese sentido, bueno, el gobierno quiere cuidar eso, más que nada porque sigue señalando que su ancla es fiscal hacia la nominalidad de la economía. Entonces, cualquier variable que termine afectando ese ancla fiscal para el gobierno es desequilibrante. El problema es que no tiene el poder político en el Congreso para defender ese ancla fiscal o para defenderse de proyectos de ley que vengan de la oposición, que a los ojos del gobierno amenacen con ese equilibrio fiscal o el equilibrio general que tiene los economistas y el gobierno sobre el futuro de la macro. Entonces, para eso, cuando el gobierno ve, o sea, cuando el mercado ve que el gobierno tiene derrota legislativa, se empieza con las dudas. En cuanto a, bueno, okay, si no tiene los números para defenderse de proyectos de la oposición, tampoco tiene números para avanzar con sus propios proyectos. El mercado ve que el gobierno no hizo demasiadas alianzas con nadie para poder tener mejores resultados desde el punto de vista del legislativo. Tiene que asociarse con alguien. Y lo más cercano ahí es el ala dura del PRO. Pero tampoco la ala dura del PRO parece estar jugando en el corto plazo con Milei, con los últimos comentarios también de Macri. Entonces, la volatilidad y el factor somos nosotros viene hoy desde el lado legislativo, porque el mercado dice que el gobierno, muy lindo todo lo que tiene que ver con el ajuste fiscal y el mejoramiento de las variables macro, indispensable para una economía más sana, pero del lado legislativo, si no tiene números para aprobar leyes o para defenderse de las leyes de la oposición, entonces, bueno, ese equilibrio es bastante endeble, no es lo suficientemente sólido. En esa discusión y en este contexto, entonces el mercado mira ya de reojo, y también probablemente el gobierno, con mucho más importancia, la dinámica que va a tener las elecciones del año que viene, porque el gobierno necesita un mejor caudal electoral, un buen resultado electoral y un mayor número de legisladores para, bueno, impulsar sus leyes y defenderse de las de la oposición. Entonces el gobierno estará seguramente muy enfocado en llevar a la macro hacia una situación de mejor equilibrio de cara a las elecciones para tener justamente ese buen resultado. Lo que no tiene que tener el gobierno es volatilidad económica nominal antes de las elecciones, porque si eso llegase a ocurrir, entonces, bueno, no tendría el resultado deseado. Y ahí es donde implícitamente vuelve a entrar en juego el debate sobre la salida en del cepo cambiario, en el sentido de que el gobierno no se puede dar el lujo de enfrentar un entorno de alta nominalidad y de crisis económica o de algún tipo de volatilidad de cualquier tipo antes de las elecciones. Por eso el timing en la salida del cepo, siendo este una variable determinante, podría ser bueno, muy importante para el éxito legislativo en principio y para el éxito del gobierno en segunda instancia, pensando que Milei quiere obviamente hacer una reforma mucho más profunda de la actualidad y de la organización de la economía y del país en general. Pero bueno, básicamente que el gobierno encuentra en esta última derrota legislativa una variable importante, y el mercado obviamente también, y por eso los bonos no están reaccionando en la manera que uno podría desear, pensando en la mejora macro que se ve en los números, con una inflación a la baja, con datos fiscales positivos, datos en lo que tiene que ver con las cuentas externas mucho más sanas, un saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, con habiendo limpiado los pasivos remunerados, habiendo acumulado reservas, si bien en el corto plazo esas reservas no están lo suficientemente sólidas. Bueno, de alguna manera lo que dijo Caputo y todo eso es el riesgo país es un lagging indicator, como un indicador retrasado a las mejoras macro. Entonces Caputo dice seguramente los bonos van a reaccionar respondiendo a las mejoras desde el punto de vista económico que esta gestión se jacta de tener. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que el mercado mira y dice, okay, hay una variable muy importante dentro también de lo que es el riesgo país, que no es solo la parte legislativa ni tampoco la parte económica, sino que está bien, más bien relacionado con la variable de las reservas. Y ahí las reservas, si bien tuvieron un rebote en agosto, sumando casi 500 millones de dólares, bueno, básicamente ahí el mercado observa que hubo menos demanda de importaciones, menos de dólares para pagar importaciones, porque las importaciones se postergaron en principio, especulando con una salida, con una disminución en septiembre del impuesto país. Entonces el importador dice, no voy a importar ahora, postergo las importaciones para después de septiembre porque se me va a bajar el tipo de cambio. Entonces, en ese el resultante, el tipo de cambio resultante, después de haber bajado el impuesto país. Entonces, no se demandaron tantos dólares por importaciones en agosto, mejoraron la acumulación de reservas, pero el mercado mira hacia adelante y dice, okay, si se baja el impuesto país en septiembre, va a crecer, el importador va a ver un tipo de cambio más atractivo para importar, y entonces las importaciones deberían aumentar. Y entonces, en ese sentido, la dinámica de la reserva debería ser peor, sobre todo en un contexto de estacionamiento negativo para las reservas, que es el tercer trimestre del año y sobre todo el último tramo del año. Entonces, ahí hay muchas incertidumbres, sobre todo qué va a pasar con las reservas y también con la parte legislativa y con el cepo y con, bueno, con el futuro de la macro. Pero el gobierno también tiene que apurarse para salir del cepo, para rolear la deuda que le vence. El año que viene le vencen 8 billones de dólares con privados, de los cuales no tenés reservas, no tenés el acceso a los mercados internacionales y prácticamente no le podés pedir mucha maguita al FMI. Así que también el equipo económico tiene que pensar en una estrategia de salida del cepo para hacer bajar el riesgo país y para reabrir el mercado internacional de deuda. Si bien dijo que el año que viene tiene todos los vencimientos pagos, bueno, el mercado no cree del todo, sino fíjense que los bonos no reaccionan. Entonces, en ese sentido, la salida del cepo para hacer bajar el riesgo país y que eso te permita volver a los mercados internacionales resulta muy, pero muy importante. Así que, señores, aparentemente los datos macro buenos no son suficientes, eran necesarios, pero no son suficientes para generar tranquilidad en el mercado y para, bueno, que eso se traduzca en una mejora en los bonos y también una caída genuina en el tipo de cambio. Aparentemente hay intervención por parte del equipo económico, pero también hay flujo de la de los dólares que vienen por, como dije, del blanqueo y también para pagar bienes personales. También obviamente el gobierno tiene que enfocalizarse en mejorar todavía más la macro. En principio, los datos de alta frecuencia de actividad adelantados estarían mostrando un buen julio, porque uno observa que ya los rojos del primer semestre del año desaparecen. Si bien obviamente se mantienen en términos interanuales, caen muy fuertemente en términos interanuales, y en términos mensuales hay muchos signos verdes de recuperación en términos del nivel de actividad, ¿no? Ventas minoristas, índice constituya, despachos de cemento, patentamientos, las importaciones que rebotaron, producción de autos, venta de autos, bueno, todo eso está mostrando signos de rebote, y eso es el, digamos, los datos de alta frecuencia te están mostrando buenos indicadores. Así que bueno, vamos a ver finalmente si eso se traduce en una reactivación de la actividad y también finalmente en una mejora todavía mayor, porque fue muy incipiente, pero una recuperación mayor en el salario real. Así que bueno, señores, muchas cuestiones para seguir analizando. Señores, me pueden seguir en Twitter @JulianYosovich, también en Instagram Julián_Yosovich, y lo pueden seguir a Andy @BcortaWAndrés. Andy, ¿cómo andás?
¿Qué se Juli? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo tranquilo. Sorry la demora, estaba difícil llegar.
Está jodido, sí, no se puede estacionar en ningún lado encima.
No, me pasa que cada vez es más difícil conseguir un Uber, un taxi.
Ah, también. Bueno, ¿qué tal todo?
Bien, muy bien. ¿Sabés qué? Hace dos semanas el presidente dio un discurso, y a veces pasa, ¿no?, que los medios por ahí toman una cita aislada, y a mí muchas veces me genera duda. Entonces digo, está bueno que están los discursos, ¿viste?, están los discursos completos de todo, de siempre, de donde se presenta en la página de presidencia, y comentaban esto, que Javier había dicho que a pesar de tener el cepo se podía crecer. La verdad que me llamó la atención, o sea, una frase que me llamó la atención, porque va un poco en contra del espíritu de lo que yo imagino que piensa el equipo, que piensa Javier. Y efectivamente, en ese momento sentí que cuando leí el texto que estaba un poco sacado de contexto, porque parecía que hablaba más bien del rebote. Y claramente vos podés tener una caída de la actividad y después tener un rebote a pesar de tener el cepo. Hoy volví a ver un comentario respecto a que cuando dio el presidente la semana pasada otro discurso en la Bolsa de Rosario, el recorte volvía a decir lo mismo. Se puede crecer con cepo también. Sí. Y fue a buscar el discurso, y la verdad que me sorprendió un poco, ¿no? Porque, y esto no quita, o sea, no le quito mérito a ninguno de los logros que ha hecho el gobierno ni los pasos que se dan. Me parece que hay que diferenciar las cosas, pero me llama la atención que el presidente diga esto, ¿no? Dice, ahora entonces, ¿de dónde va a salir el crecimiento? Igual venía hablando del rebote, ¿no? Dice, miren, el crecimiento sale por inversión. Para invertir ustedes tienen que ahorrar. Y esto es una definición interesante que parece que los econochantas no entienden, porque podemos crecer con cepo también. ¿Por qué? Porque en realidad el ajuste fiscal que hicimos le devolvió 15 puntos al PBI al sector privado en forma de ahorro. Por lo tanto, ese mayor ahorro es mayor inversión y por ende más crecimiento. Es decir, que el ajuste fiscal que hemos hecho, bajando, sacándole la pata opresora del cuello al sector privado, que es un gasto que es el gasto público, mientras que discutíamos la hiper en diciembre, discutimos crédito hipotecario de 30 años. En el fondo, de ahí es donde salen los fondos para financiar el crecimiento económico, pero no solamente eso, sino que además eliminamos la inflación, eliminamos el problema distorsivo de precios relativos. Bueno, no, la verdad que no me cierra, digamos. Hoy tenemos justamente un ajuste fiscal que viene por el lado del gasto, digamos, por el lado de erogaciones, digamos, tenemos la motosierra y la... ¿Cómo es la motosierra? La
licuadora.
Y la licuadora, ahí va. Claro, pero la verdad es que, más allá de que hay un compromiso del gobierno y un anuncio de que se va a bajar el impuesto país, y que imagino que también que hay una voluntad de en algún momento quitar las retenciones o ir por impuestos como débitos y créditos, que son súper distorsivos, hoy no se ha hecho eso. Por lo cual, digamos, me parece preocupante en algún modo, en algún punto, el discurso de che, podemos crecer de todos modos con CEPO, porque la verdad es que no se puede hacer con CEPO.
No se puede. Y bueno, el último audio de actividad mostró eso, me parece.
Sí. Y
el EMAE.
Entonces, digo, habiendo tanto logro, ¿para qué meterse en este discurso? Me parece que no sé, a mí me genera como inseguridad escuchar esto. Digo, Javier, esperaría que diga, muchachos, con CEPO no se puede crecer, pero vamos a hacer todo lo posible para sacarlo,
mejor,
¿no?
Mejor eso. Yo no sé por qué, cuando están ahí en el gobierno, viste, quieren cambiar la realidad de lo que vienen diciendo antes. Porque antes también decían, sin con CEPO no se puede crecer.
Por eso, digo, si hablamos de rebote, digo, se puede rebotar. Ahora, crecer y de manera sustentable, imposible, por lo cual... Digo,
eso es un indicio de que quizás te está tirando el celía del CEPO para adelante.
Daría la sensación que está pasando eso, ¿no? Porque también ha habido comentarios de otros miembros del gabinete económico en línea con suavizando lo que podría ser la salida de CEPO. Obviamente la salida de CEPO son regulaciones que se van desarmando, digo, si efectivamente ese fin de año tenemos una baja del impuesto país, creo que eso sería muy muy positivo, pero bueno, nada, me llamó la atención, y sobre todo porque en una primera instancia, hace dos semanas, pensé que estaba sacado contexto, y hoy que lo vuelvo a mencionar, se entiende un poco más por ahí lo que quería decir, y la verdad que no es lo que me gustaría escuchar, pero bueno, de nuevo, quiero insistir en que esto no quita los méritos, ¿viste?
No, hay méritos, pero bueno, tampoco es cuestión de cambiar lo que venía diciendo Andes, ¿no? Pero bueno, están acomodando el discurso, vamos a ver un poquito más. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos a hacer una cosa, tenemos el invitado en línea, hacemos el corte de la media hora, volvemos y ya no cortamos más y le damos todo derecho hasta el fondo. Ahí volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera, Ospi, es de primera. En Ospi, vamos a cuidarte, en Ospi, venimos a encontrarte.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. MPR Comunicación. Expertos en comunicaciones y asuntos públicos. Con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación. Su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También, Becorta W Andrés. Estamos con el invitado de hoy, Juan Manuel Franco, economista, jefe de Grupo SBS. Juanma, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Julián, Di, ¿cómo andan?
¿Todo bien por allá?
Muy bien, ¿y vos?
Acá andamos, acá andamos. Esta vez...
Te volteaste, ¿eh? Te volteaste. Un default parcial, ¿cómo diría ahora acá?
No es un default, es un evento de default.
Es un evento crediticio. Claro.
La próxima estamos allá.
Todo bien, ¿vos qué tal?
Acá andamos siguiendo un poco todos los temas que ustedes estaban mencionando, ¿no? Dejaron muchos disparadores, así que arranquemos por por lo que más les interese.
¿Se puede crecer sin cepo?
Con cepo.
¿Se puede crecer con cepo?
Con cepo no, podés tener oscilaciones, rebotes, caídas. O sea, fíjate que en mayo había rebotado al alza la actividad y junio cayó de vuelta. Los indicadores preliminares, como decías vos, para lo que es julio, te muestra que puede haber habido un rebote y claramente es posible que haya un rebote con cepo. El tema es que no vas a crecer sostenidamente porque... Yo lo que siempre digo es que, justamente, para que puedas vos crecer, para que la economía crezca en el mediano y largo plazo, la señal más contundente que podría dar este gobierno de que va en serio hacia la normalización económica es justamente sacar el cepo. Ellos no lo hacen, me parece a mí, porque lo que temen es una escalada en la inflación, que viene siendo el dato del cual se agarran junto con el superávit fiscal para mostrarte que están intentando normalizar la macro. O sea, desde lo fiscal, yo soy de los que piensan, ya lo sabés, Juli, y lo ves en los informes que mandamos, que yo siempre aspiro a que la calidad del ajuste sea mejor, pero bueno, entiendo también las limitaciones políticas que hay hoy por hoy. Se vio bien esto la semana pasada, pero volviendo al tema del cepo, yo creo que lo que temen es, bueno, las reservas netas todavía están negativas porque estuviste un par de semanas estuviste en positivo después de esa herencia que recibieron de negativo 11.500 palos, pero bueno, hoy estás en negativo 3.000 palos, ¿no? Y a eso le descontás pagos de bopreales, hard dollar, a 12 meses estamos hablando de aprox menos 5.000 palos, ¿no? Sumale que estás empezando un poquito a normalizar importaciones y tenés la promesa de la esterilización vía venta de CCL y MEP, ¿no? Entonces, ven esa posición de reservas netas y por ahí lo que dan a entender siempre, hace bastante, es que tal vez ellos quisieran salir o remover alguna de las restricciones que hay hoy con algún colchoncito de reservas. El tema es que el cepo, viste, que es como la piedra en la puerta giratoria. O sea, a ver, no se van, pero no entran.
Pensemos lo siguiente. Si me da la sensación de que estos comentarios que acaba de decir Andy es como un poco abriendo el paraguas para ver cuándo van a salir del cepo. El tema es como vos, y uniendo lo que vos decís, que temen sobre una escalada en inflación, y contemplando el último traspié legislativo, para mí, yo te lo tiro a ver qué opinas vos, pero para mí tienen hasta diciembre para salir del cepo y controlar una eventual aceleración inflacionaria, si es que la salida del cepo incluye una devaluación o no, para cerrar la brecha. Si no lo hacen en diciembre, lo harán después de octubre, me parece. Es mi hipótesis.
Y sí, o sea, yo coincido con lo que decís, porque mira, vos, los eventos que vas a tener importantes, así pensando en términos de calendario, el primero es cuando reduzcan la alícuota del impuesto país, que se espera para septiembre, no se sabe en qué momento, entre el primero de septiembre o el 30. Yo creo que eso es lo que está llevando, como decías vos antes, a que el BCR esté comprando dólares en el MULC, porque a la expectativa de un FX importador más bajo, el importador que puede esperar, espera y dice, bueno, banco a que me bajen el FX, el FX importador, porque si vos te fijas en los futuros de ROFEX, no se espera que vayan a hacer una devaluación compensadora para que después de bajar la alícuota del impuesto país devalúes y que al importador le quede el mismo FX, no. Acá todo apunta a que reducen la alícuota y te queda un FX menor, lo cual te puede presionar después sobre reservas. Vos fijate que ahora tenés pagos que no se están haciendo por este motivo, pero que cuando se empiecen a hacer, además rige que ya no tenés más las cuatro cuotas de 25%, sino que tenés dos de 50%. Ah. ¿Sí? Vos tenés algunos meses en los cuales te van a demandar más dólares los importadores. Está, lo que está trascendiendo, por lo menos en los medios, es que esta reducción del impuesto país sería solo para las importaciones de bienes, ¿no? Como que apuntan a que los importadores de bienes sean los que se vean beneficiados por esta baja de la alícuota. E igualmente, el otro punto en el calendario importante va a ser en diciembre, cuando el impuesto país deja de tener vigencia. Acuérdense que el impuesto país lo pone Guzmán en la ley ómnibus del gobierno anterior, que fue esta ley de solidaridad social y no sé qué más, y ahí ponen el impuesto país y decía que vencía en diciembre del 24 y no lo podés volver a poner porque requeriría una ley. Y vos fijate lo que está pasando en el Congreso, que claramente el gobierno está en desventaja y ahí te van a pedir que se lo coparticipes, y si llegas a coparticipar el impuesto país no lo sacás más. Entonces ese es un tema que yo creo que el gobierno lo está viendo y que va a representar un desafío en el plano fiscal, que para mí es la madre de toda la batalla.
¿Cómo reemplazarlo?
Porque ¿cómo reemplazarlo? Y ahí los más optimistas por ahí te dicen, bueno, no, pero va a crecer la economía, entonces la recaudación asociada a actividad va a crecer. Pero guarda que, como dijimos recién, si vos seguís teniendo el cepo, difícilmente la dinámica de la actividad sea muy virtuosa. O sea, podés tener un rebote, una caída, un rebote, una caída, pero no vas a crecer sostenidamente con cepo.
Ahora, entonces, vamos por la positiva, ¿no? Una es, sale del cepo después de octubre. Esa es la negativa. Por la positiva,
después de octubre del 25.
Del 25, sí, después de las elecciones que viene. Bien, buena aclaración, sí, por si no quedó claro. ¿Por qué? Porque quiere evitar un entorno de nominalidad que le genere un mal resultado electoral. Esa es la hipótesis. O en diciembre o en octubre de 25. Esa por la mala. La buena, digamos, la otra alternativa positiva es decir, bueno, van a venir los dólares del blanqueo y dólares de bienes personales, te debería hundir aún más la brecha, contemplando que los últimos meses del blanqueo suelen ser los que más flujo tiene. Entonces, quizá podría aprovechar una brecha achicándose en esas semanas, y entonces ahí con una brecha, no sé, del 10, 15, lo que pueda llegar, ahí bueno, listo, te saca de cepo. Y quizás si tiene que devaluar para cerrar la brecha, será una devaluación del 10, 12 o lo que sea la brecha, y ahí bueno, tendrías un menor traslado a precios, pero bueno, ya estás con el cepo abierto. Ese sería la positiva, ¿no? Y ese sería fin de septiembre, o sea, de acá a un mes.
Claro, el tema es que han mencionado algunas condiciones previas para salir, de las cuales dos se cumplieron, que fue eliminar los pasivos remunerados del central, que igualmente eso contablemente, está bien, desaparecieron, pero después tenés las LEFIs, que son del Tesoro, reducir el tema de los puts, acordate los famosos puts de liquidez de los bancos, eso lo redujeron bastante. Entonces,
no está todo eliminado.
No está todo eliminado, no.
El 85% eliminaron.
Quedan un poco, pero bueno, lo grosso, digamos que lo pudiste reducir. Y dijeron una tercera condición, y hace poco dijeron otra,
sí,
que es la de la convergencia de la inflación al crawling peg del 2%. Y después dijeron otra más hace poquito, que es que cuando la base monetaria iguale a la base monetaria amplia. Acá hay varias cuestiones para hablar, ¿no? Porque vos fijate que cuando se anuncia la esterilización vía ventas de CCL y MEP, te dicen que quieren mantener congelada la base monetaria nominal, y después el central un par de días después mandó un comunicado formal en el cual dicen que el objetivo es una base monetaria amplia real de los niveles de abril de este año. Entonces ahí como que está la dicotomía de decir, che, ¿el objetivo de la base monetaria es real o es nominal?
Pero aclaremos un poco esta distinción. ¿Qué significa, para aquellos que no somos economistas y para explicarle a la audiencia, esta distinción entre la base monetaria y la base monetaria amplia y el objetivo de que la amplia converja a la general?
Claro, mira, la distinción es que la base monetaria amplia lo que incluía en su momento, que era más fácil de calcular, te lo explico cómo era en el gobierno anterior, era la base monetaria normal y le agregabas el stock de Leliq, las Leliq ya extintas, y le agregabas también los pases pasivos del central, o sea, le agregabas los pasivos remunerados del Banco Central. El tema es que ahora, como ya no existen más esos pasivos remunerados del central, tampoco está clara cuál es la definición que el gobierno da de base monetaria amplia, porque no te dicen si va a incluir o no las LEFIs, si va a incluir o no los depósitos del Tesoro en el central, en esa cuenta del central que se engrosó bastante y que es medio como un buffer de liquidez que existe ahí, tanto para los pagos de intereses de las LEFIs, como si alguna vez tuvieras un traspié con la renovación de deuda en pesos. El tema es ese, o sea, la base monetaria amplia no está definida formalmente, porque antes era más fácil, porque agarrabas y le sumabas los pasivos remunerados del central y listo. Ahora no se dio esa definición. De todas formas, yo creo que hay un tema más importante que este, que si bien no es menor, y es el tema de que vos tenés un gran aumento desde la última baja de tasas del central allá por mayo de lo que son los préstamos privados en pesos. ¿Sí?
Sí.
Y acá lo que tenés es una cuestión que se enseña, ¿no?, en la facultad también, que en realidad lo relevante pasa a ser la oferta monetaria, más que la base monetaria, sea como sea que la terminen decidiendo, la base monetaria amplia como la definan los de gobierno. Y vos tenés que, nosotros lo que estimamos es, poniéndole un 3,9% a la inflación mensual de agosto, ¿sí?, lo que estimamos es que desde la última baja de tasas del central, el stock de préstamos privados en pesos, préstamos del sector privado en pesos, subieron más de 40% en términos reales, ¿no? Entonces, esto genera expansión secundaria de dinero, y yo creo que ese es uno de los temas que está detrás de esta pérdida de fuerza que tiene la desinflación. Porque vos, si mirás datos de alta frecuencia, vos tuviste un pico inflacionario en diciembre después de la devaluación, y después la inflación fue desacelerando notablemente, es uno de los...
Pero por la recesión.
Que muestra el gobierno, claro. Por recesión y también porque, bueno, cortaron un poco con la emisión endógena hasta hacerla desaparecer, por varios motivos. También tenías algunos que habían subido los precios pensando en que el FX iba a ir a 2 lucas y no se fue, y fueron ajustando los precios. Pero la cuestión es que desde agosto, lo que vos estás viendo en lo que va de agosto, por lo menos en las primeras 3 semanas, es que las medidas de inflación de alta frecuencia te muestran un estancamiento en la desinflación. O sea, habría cierto componente inercial y estarías, pareciera, en una inflación núcleo que se ha estancado. Ya esperábamos que en agosto la inflación general se acelerara un poco por el tema tarifas, pero la núcleo está acelerando un poco y te muestra algo de componente inercial, y que para mí lo que puede estar detrás es que vos estás teniendo expansión secundaria de dinero, que es vía el incremento del crédito.
El,
¿no?,
crédito. Porque está generando inflación. Sí, está generando rebote económico e inflación.
Es lo que ocurre. O sea, no, yo lo veo más asociado a
a la generación de pesos.
A la expansión del crédito. La claro. expansión del crédito. Y ahí lo que te complica es esa famosa convergencia a la cual apuntaba el gobierno entre el CROL y la inflación, que ahí tampoco especificaron si la que tenía que converger era la núcleo o la general, ¿no? Entonces, mirando eso, uno dice, bueno, si salieran de los controles cambiarios, claramente hay todavía algo de nafta para que el FX pudiera subir un poco, y si te repercutiera en inflación. Yo soy partidario de remover, ¿no?, los controles cambiarios.
¿Puede salir hoy para vos el gobierno?
Quedarte atrapado, ¿viste? Sí.
¿Hoy puede salir el gobierno si quisiese para vos? Cuente que mañana lo anuncian.
Porque pasa que para mí en algún momento te la tenés que jugar. Y yo creo que si comunicás bien que vos estás teniendo superávit fiscal, ¿no? Porque está bien, en julio tuviste los pagos de intereses y eso te hizo que el superávit fiscal se te cortara, pero el primario lo subiste teniendo, y se supone que como no vas a tener pagos de intereses grosos en lo que resta del año, vos podrías seguir con el superávit primario. De vuelta, yo soy partidario de mejorar la calidad del ajuste. Viste que la última vez que hablamos, viste que lo mencionamos, vos agarrás los 7 meses de este año y el superávit, y y agarrás los 7 meses del 2023, todo lo ajustás a pesos de hoy, ¿bien? Si vos todo lo ajustás a pesos de hoy, te da que el resultado primario mejoró en 19,4 billones de pesos de julio del 24, y un tercio de eso, de ese ajuste, fueron las jubilaciones. O sea, ahí tuviste licuadora, tuviste 11 puntos de impuesto país, ¿sí? Y después tuviste algo de motosierra propiamente dicha en lo que es gasto de capital, transferencias a provincias. Pero bueno, claramente hay que hacer una mejora en la calidad. Yo creo que, sobre todo en lo que es previsional y subsidios, ahí es donde se ve la sostenibilidad de las cuentas públicas al mediano plazo, que eso es una de las cosas que vos tenés que mostrar también, más allá de que hoy todos están mirando las reservas, en realidad, o sea, este estancamiento en las paridades que se dio en los bonos después del rally de Milei es por eso. O sea, fíjate que pese a
las reservas
el primario están ahí, y bueno, cuestión que
no es un lagging indicator en el Río País, ¿o sí?
No, el mercado financiero es leading indicator.
Claro.
El mercado financiero es leading indicator. O sea, si yo confío 100% en que el gobierno va a conseguir las reservas para pagarme a mi bonista, y yo veo que los bonos están en promedio a 50, yo voy y los compro, y todos van a hacer eso porque todos confían en que lo van a lograr, y eso te reduce el impuesto país. Las dudas que hay hoy son justamente porque no hay una hoja de ruta definida para salir del cepo, que es lo que te va a ayudar a acumular reservas para que el tesoro compre los dólares con el superávit, que lo tiene que mantener, y así pagarte los bonos en dólares. O sea, el mercado financiero es leading indicator.
Vos fíjate que con relación,
cuando Milei gana el balotaje, lo que traicea al mercado con mayor probabilidad es que el tipo es pro mercado y que el tipo va a intentar normalizar la macroeconomía de alguna forma, y eso es lo que te llevó a los bonos de promedio 25 a 50.
Con relación a las reservas, ¿cuánto complica el blend ahí para la acumulación, para vos?
Sí, el blend te complica y te ayuda en dos sentidos. O sea, es claramente una medida temporaria que yo creo que se extendió más de la cuenta. Típico. Al principio te ayudó a que eso que se liquidaba al contado con liqui te diera oferta de contado con liqui, y por el otro le impide al central quedarse él con esa acumulación de reservas, ¿no? De todas formas, el Banco Central no tendría que ser, en un esquema de libre mercado, el dueño de ninguna reserva. O sea, en realidad, si vos fueras un esquema libre totalmente, no tienen relevancia las reservas netas del central, más que para pagar los bopreales, que son la deuda propiamente dicha del central. Porque si vos estás en un mercado 100% libre, el importador le compra al exportador, yo te compro a vos le compras a Andy le vende a otro, y son todo entre privados, ¿no?
Sí.
Entonces, en un mercado totalmente libre pierden relevancia las reservas netas. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, o sea, hay una cuestión política de que se le teme a que la salida de los controles te haga escalar la inflación. Por eso yo creo que depende de cómo se comunique eso, pero que te la tendrías que jugar a hacerlo, porque si vos demorás la salida del cepo, también es difícil que alguien te ponga guita para prestarte, porque vos no estás avanzando en una cuestión muy fundamental. El cepo de Argentina es durísimo, lo fuerte que es.
Te hago una pregunta con esto de que me quedé pensando con esto de la reactivación del crédito. Hoy lo charlaba también en Closing Call, un tema interesante, que es que ahora viene la licitación de deuda que hoy anunció Kirchner, las condiciones. Más importante es para mí, no tanto esta, que vence en 3,4 billion, sino en septiembre, que vence en 14 billion. Y ahí estaba charlando lo interesante, que no debería sorprender que los bancos pasen del ECAP a LEFI si es que ven un aumento en la demanda de crédito, más que nada para tener liquidez inmediata que les da el Banco Central de salida. Por lo tanto, probablemente no tengamos un rollover del 100%, no sé si en esta o potencialmente en septiembre, ¿no? Y hay que ver si este dato de un rollover debajo del 100%, que es probable si es que el crédito se está recuperando, no te traslade algún grado de volatilidad cambiaria o de algún tipo de incertidumbre que algún inversor se asuste y que eso te gatille alguna distorsión. ¿Cómo ves las próximas semanas en materia de deuda en pesos y el crédito y la estabilidad cambiaria?
Está bueno el planteo. Vos fijate incluso que desde el máximo stock de lefis que tuviste, que fue un par de días después de que nacieron, empezaste a tener desarme de lefis, mirando los datos del Banco Central, desarme de lefis contra expansión de crédito de préstamos privados en pesos. Siempre dijimos esto cuando el gobierno empezó a desarmar los pases pasivos del Central hacia las LECAPs primero, que claramente, está bien, vos saneabas, entre comillas, el balance del Central, pero le estabas haciendo un pase de mano porque estaban yendo a las LECAPs del Tesoro, y que el riesgo crediticio del Tesoro es superior, es mayor que el del Central, pese a que son entidades del Estado. Yo creo que en esta licitación de ahora no debería haber problema. En la próxima, yo la verdad creo que tampoco, porque en realidad vos pensás que tenés si bien el vencimiento es relevante, todavía tienen stock de lefis para desarmar contra crédito privado. O sea, el temor podría venir si dejaran de tener lefis. Y si el stock de lefis se continuara reduciendo, sí podría pasar algo como lo que decís. Yo por eso siempre lo que digo es, hay que mejorar la calidad del ajuste fiscal, porque vos pensá, la tasa real vos la calculás con la inflación esperada, ¿no? Entonces, si bien comprimieron los bonos SER, siguen rindiendo positivo, fuerte, y viste que lo hemos hablado, ha llegado a tener tasas a menos de un año SER más dos dígitos. Y entonces la pregunta ahí es, che, ¿qué superávit fiscal tiene que tener el Tesoro de un país para endeudarse en tasa real a dos dígitos a menos de un año? Entonces yo creo que por ahí viene más por ese lado. Va a ser un desafío importante el mes de septiembre en materia de licitaciones, pero yo creo que tendría que haber una reactivación económica fuerte, y que con CEPO es difícil pensar que no le vayan a renovar al Tesoro para darle más al sector privado, considerando que todavía tenés margen en las lefis. Y además, otra cosa que tienen los bancos son los pases activos. Con el pase activo vos le podés pedir al Central y prestarle al privado.
¿Qué número de rollover te llamaría la atención como alerta? Porque el otro día, bueno, estaba hablando también ahí, y bueno, o sea, es probable que no tenga un 100% si es que los pesos se van a las lefis, pero bueno, también un piso de roleo, ¿no? O sea, está bien, no tenga 100, tenés 90, 80, 85, pero ya debajo de 80 es como, bueno, cuidado, porque no sé a dónde están yendo los pesos, ¿no?
Sí. Mira, una señal de alarma en realidad sería que no llegue al 100 cuando en las últimas licitaciones viene haciéndolo. Me acuerdo que hace no mucho fue en este gobierno una licitación que se habían, que en ese momento todavía estaban, el rollover neto había sido del 50%. O sea, te habían mostrado 90 y pico. Creo que fue una licitación en la cual no llegaron al 100%. Y que si vos lo neteabas de intervenciones, que ahora ya no están, te daba 50. Y después los tipos siguieron roleando al 100%. El tema, yo creo que es lo que te puede pasar con las LECAPs si empieza a picarse la cuestión inflacionaria. Porque más allá de lo que comentamos de la tasa real y que no es sostenible que durante mucho tiempo te endeudes a ser más las tasas que tenés hoy, más allá de que te la tratan de patear y le meten cupón cero y todo, yo creo que si la inflación empezara a dar sorpresas negativas, yo creo que ahí sería una mayor complicación, porque perdería fuerza la demanda de LEDs, de LECAPs, que son tasas fijas, que ahora vienen siendo la estrella de este gobierno, porque bueno, el sendero de inflación hasta ahora fue decididamente a la baja, pero bueno, siguen siendo tasas, ya te digo, tasas reales ex ante, que son positivas, y que o sea, el Tesoro se está endeudando a tasa real positiva. O sea, yo el tema con el rollover lo veo más por una cuestión de que te dejen de demandar las LECAPs tanto como hasta ahora por un temor a una inflación en aumento, ¿bien? y por eso ahí cobra de vuelta relevancia el tema de el tema del cepo, o sea,
sí,
que el temor que tienen me parece a mí que es claramente que no escale, que no escale la inflación en una eventual salida. Yo creo que van a ir tratando de regular esto con dólares que encuentren en algún lado, o sea, del blanqueo. O sea que ya si llegás a diciembre empezás a tener los dólares de la cosecha fina de trigo. Pero bueno, claramente
fino,
los acreedores lo que miran es el nivel de reservas netas, y que hoy estás en negativo, y que se tiran, viste, esas cosas de, no, bueno, puede haber este repo, puedo hablar con Arabia Saudita, Bloomberg dijo que un banco importante iba también a garantizar una operación. Ahora esos dólares no aparecen. O sea, en ese sentido, viste, es ver para creer, porque pensá que incluso el fin de semana que anuncian que van a intervenir en el CCL, al otro día, domingo, que era la final de la Copa América, me parece,
dicen
que van a comprar los 1.500 palos para garantizar los pagos de intereses. Vos vas... Vos vas al series del Banco Central, todas las series diarias, y ese movimiento de 1.500 palos no está registrado todavía.
Claro.
Está bien, el gobierno tiene depósitos en dólares, entonces ponele que no tenga que comprar los 1.500, pero también sigue teniendo los depósitos, eso ahí, según las propias cuentas del Central, ¿no? Entonces no se vio ese movimiento de caída de reservas netas en aprox 1.500, que son lo que se supone que iban
a girar,
a comprar para garantizar ese pago de interés.
Sí. Bueno, Juanma, querido, mucho para analizar, ¿eh?
Nos faltó el mercado internacional,
el mercado internacional, el blanqueo, muchas cuestiones, obviamente, pero bueno, a una línea breve con el blanqueo, ¿qué expectativa tenés?
Un minuto. Como tal, parece tener mejores condiciones que lo que tuvo el blanqueo de Macri, ¿bien? Pero el tema es que es muy reciente el fracaso que significó para aquellos que entraron, lo que ocurrió en aquel entonces, ¿no? Entonces, pese a que las condiciones de este me parecen mejores, yo creo que puede haber todavía un poco de temor, porque vos pensás que el tipo que blanqueó con Macri, ponele que compró bonos a 100 de paridad, ahí lo mataron. Si compró equity, lo mataron. O sea, tuvo una pérdida patrimonial el tipo. Y después encima vino Alberto y le puso el aporte solidario, por las dudas.
Sí.
Entonces, yo creo que esa historia de Argentina de que al que blanqueó, viste, le dan condiciones, todo bien, después puede haber cierto temor todavía, pese a que las condiciones para mí en este me parece que son mejores todavía que las del blanqueo de Macri. Lo que pasa que para mí está reciente todavía el tema de que no le fue bien al que blanqueó en la anterior oportunidad, ¿no?
Sí.
Entonces vamos a ver, claramente nadie espera que sea un blanqueo en monto de la magnitud que fue el de Macri. Vamos a ver si logran convencer con las mejores condiciones, que yo creo que objetivamente son mejores, pero bueno, vamos a ver cuánto se puede captar por ahí, porque bueno, después nada te garantiza que venga otro. El problema de Argentina es la seguridad jurídica.
Sí, que después mañana venga otro.
Si a Milei le va mal y se va y viene otro sin importar el nombre y apellido, pero ponle que es de ultra izquierda el tipo, y vos blanqueaste y te van a venir a poner un aporte, una cosa, vienen personas y te lo suben de vuelta, el que pagó los 5 años adelantados viene personas y capaz que le hacen pagar el diferencial, viste, nunca sabés lo que puede pasar en Argentina.
Bueno,
porque ese es el problema principal, el cepo es uno, y la ausencia de seguridad jurídica es el otro, que hace muy difícil planificar a mediano y largo plazo, ¿no?
Bueno, Juanma, querido, gracias por la charla, se nos hizo el programa. Mil gracias.
Dale,
muy
gente,
interesante.
Un abrazo allá. La próxima estoy allá en el estudio, ¿eh?
Dale, de una, te esperamos. Bueno, un gran abrazo, Juanma, querido, muchas gracias. Lo pueden seguir en Twitter, @JJMFranco, así que lo pueden seguir ahí también, @QuickTradeSBS y @GrupoSBS. Bueno, muy buenos informes, buena data, así que bueno, síganlo. Andy, querido, se nos hizo el programa.
Bueno,
la próxima semana volveremos. Señores, nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yosovich, arroba de corta W Andrés. Nos vemos la próxima semana. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Hausler, la empresa líder en el alquiler de cajas de seguridad privadas, sigue creciendo. Ahora nuevas sucursales en Vicente López y Parque Leluar. Contrata ya tu caja de seguridad privada con mayor tecnología, confort y amplitud horaria. www.hausler.com.ar.
Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium.